Buenas,
estamos en un nuevo episodio y yo estoy literalmente en el medio del campo. Me vine mucho tiempo al campo, así que tuve tiempo para leer muchísimos libros. Y el último que leí es este, el título del episodio, que es Me alegro de que mi madre haya muerto. Terrible título. De la escritora Jennet McCurdy, aka Sam de iCarly. O sea, el personaje más icónico de la TV. Yo creo que me pegó mucho este libro porque yo a Sam la amaba con todo mi corazón. O sea, me sentía muy identificada en un montón de cosas. Me gustaba su... no sé. Es como que yo la amaba a Sam. Y me pareció un personaje súper fuerte y me pareció muy loco leer todo lo que en realidad ya estaba pasando mientras grababa la serie, años antes de grabar la serie y años después de grabar la serie, porque tuvo una vida terriblemente dura. Yo ya desde ahora les comento que vamos a tocar temas sensibles como trastornos alimenticios, abusos sexuales, abusos de poder, muchos temas. Así que bueno, si sos una persona sensible o si estos temas te pueden afectar porque estás atravesando algo parecido o por X motivo, te recomiendo que no lo escuches o que lo dejes para otro momento. Igual no voy a ser explícita, voy a intentar no serlo. Voy a contar las cosas como las cuenta en el libro. Así que, bueno, yo lo dejo bajo su criterio. Bueno, al libro en cuestión yo le di 3 estrellas de 5. No es un puntaje de la zamputa, porque no sé por qué hubo algo que me hacía un poco desconectarme de la lectura. Las cosas que contaba eran terribles, y me parece que el contenido puede ser quizás mejor o te puede llegar mejor escuchándolo que leyéndolo, por lo menos en mi caso. No sé, como que tenía la necesidad de hablarlo y después releyendo el libro es como que decías, claro, esto es terrible. Y cuando lo terminé de leer dije, gracias que lo leí, pero en el momento de la lectura es como que me desconectaba, no sé. Entonces por eso leí 3 estrellas. Cuestión, que esta flaca tuvo literalmente la vida más cruda que leí y me flashea mucho que haya sido eso, un ícono tan fuerte en nuestra cultura pop de chiquitos. No sé cuántos años tienen ustedes, yo tengo 21 y iCarly era tipo el programa del momento, el programa favorito de todos. Y nada, fue un flash. El libro se divide en 2 partes. La primera parte antes de que la madre muera y la segunda parte cuando la madre ya murió. No es ningún spoiler, está literalmente en el título del libro. Y nos va contando distintas situaciones como para que vos puedas entender su mente y por qué ella pensaba como pensaba. ¿Y por qué idolatraba tanto a su madre? Y es muy interesante. Arranca el libro cuando ella tiene alrededor de 8 años. No dice específicamente la edad en ninguna parte. Como que hay veces que va tirando edades, pero no es que todo el tiempo te dice a los 8 años o te va poniendo fechas exactas. Da como una introducción a su familia. Ella vive en una casa con su mamá, su papá, sus abuelos de parte de la mamá y sus 3 hermanos más grandes. Son mormones, que es una religión. En su casa su mamá era acumuladora, entonces te comenta que toda su pieza, todo estaba explotado de cosas. No le gustaba tirar nada, tipo se rompió un plato y lo guardaba en una bolsa con film. O no sé, como que todo estaba explotado de cosas. Y cuenta que sus piezas, o sea, ellos tenían sus cuartos con sus camas. Y que todo estaba tan colapsado de cosas, todas las camas llenas de cosas arriba. Que tenían que dormir en colchonetas en el espacio que encontraran. Así que bueno, es como que ya de por sí es una familia y un contexto bastante particular. Su madre había tenido cáncer fase 4, que es tipo muy heavy, y sobrevivió. Entonces, como que siempre primero habían tenido el miedo de su muerte. Y cuando sobrevivió, cuando superó todo eso y cuando ya estaba bien, lo que le hacía la madre era mostrarle al principio casi todos los días y después mínimo una vez por semana, los domingos, tipo después de la iglesia, un VHS, tipo un CD, de recopilación de momentos en los que su mamá había estado muy mal. Tipo, en la cama, postrada, pelada, súper flaca por el cáncer que la estaba consumiendo. Y como que les mostraba todo el tiempo esa imagen y decía, miren, miren, valoren ahora que su mamá está bien. Miren cómo está a punto de morir. Como mostrándoles y recalcando todo el tiempo que ella estaba viva de pedo. Y también les mostraba fragmentos de videos en donde ponele Jennet con su madre con cáncer, estaba cantando una canción y le recriminaba todo el tiempo, tipo, ¿por qué vos no estabas llorando todo el tiempo cuando yo estaba mal? ¿Cómo es que podías cantar una canción? ¿No me querés lo suficiente? Entonces como que todo el tiempo estaba ese tire y afloje de hacer sentir mal a sus hijos por no haber estado lo suficientemente mal, o sí, pero no demostrarlo todo el tiempo, cuando ella había tenido cáncer. Entonces ella dice textual, la fragilidad de la vida de mi madre es el centro de la mía. Y a partir de ese momento es como que empieza a tener desde muy chica una relación súper simbiótica y súper extraña con su madre en intentar complacerla todo el tiempo o intentar que no se enoje ni se ponga triste ni nada porque la ve como una persona súper frágil. Entonces ponele cuenta un caso de que se van a tomar un helado y ella siempre pedía helado de coco. o no me acuerdo de qué sabor era, pero ella siempre pedía el mismo sabor de helado. Entonces ese día le dice a la mamá, no, me quiero pedir helado de vainilla. Y la mamá casi se pone a llorar, tipo, le empieza a agarrar una re angustia porque dice, ¿cómo que helado de vainilla? Estás creciendo, no sé qué, bla, 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 bla. Vos siempre te pedías el helado de coco, ¿qué te pasa? Estás cambiando. Y Janet como que se vuelve loca y dice, no, 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 bueno, no pasa nada, mamá, me pido el helado de coco, no pasa nada. Como detalles súper boludos de estar súper pendiente de que su madre no se ponga triste, ni se enoje, ni nada. A pesar de que ella ya estaba curada, no es que estaba en ese momento transitando ninguna enfermedad ni nada. O por lo menos ninguna enfermedad física. Y bueno, como que ellas dos tenían una relación, eso, súper simbiótica, súper de mejores amigas, de estar todo el tiempo juntas, todo el tiempo y como complaciendo a la otra, o sea, la madre siendo el rol de niña y es Janet intentando ser su madre prácticamente y cuidándola de que no se ponga triste, ni se enoje, ni haga nada loco. Porque también cuenta que la mamá tenía ataques de ira de repente, tipo el papá llegaba tarde del trabajo y la mamá le revoleaba cosas, o le decía, ya está, te vas a dormir al auto, y dormía en el auto un mes. O sea, como cosas súper... Nada, era una persona muy temperamental y que a la primera que alguien hacía algo apenas que no le gustaba, se volvía loca. Y bueno, a los 8 años de Janet, la mamá como que le empieza a preguntar y le empieza a decir, che, ¿no te parecería increíble si empezás a actuar? ¿Si empezás a trabajar de esto? Y ella como que decía, no sé si me gusta mucho actuar. Y la mamá le decía, sí, vas a ver que te va a encantar, vas a ver, vas a cumplir mi sueño, no sé qué, bla, bla, bla. Entonces... la mamá empieza a reflejar todo lo que ella no había podido ser y le dice, vas a poder ser lo que yo no había podido ser y te voy a conseguir una buena vida. Pero claro, la flaca tenía 8 años, o sea, es como que, bueno, nada, ya verán. Bueno, Janet empieza a actuar, al principio no le iba tan bien, después poco a poco como que empieza a ir mejor, empieza a ir a clases de interpretación y la mamá le daba para tomar tipo Red Bull, como bebidas energéticas antes de actuar para que ella esté pasada de energía, como que tenga mucha energía y cautive a los directores. Entonces siempre ella antes de pasar, Red Bull, bebida energética. O sea, bueno, 8 años, ¿no? Bueno, y siempre que fallaba en alguna audición por algo en específico, la mamá se obsesionaba con que ella pueda aprender esa habilidad. Por ejemplo, fue a una audición que era de... que tenían que hacer algo de baile, y ella no sabía bailar, entonces bailó como el orto y quedó afuera al toque. Entonces la mamá se volvió obsesiva con que aprendiera a bailar y la mandó a 14 clases de danza semanales. 14 clases, o sea, hay 7 días a la semana, iba 14 veces a danza. Dice que hacía 2 de jazz, ballet, lírico, teatro musical, hip hop, stretching y 3 de claqué. ¿Claqué? Bueno. No sé qué es. Bueno, aparte de esas 14 clases de danza, iba a clases de interpretación, tipo clases de actuación. Y otro ejemplo es cuando ella había ido a un casting que tenía que actuar para una propaganda de no sé qué y tenía que saber saltar en un trampolín específico. Y ella no había podido y la mamá le compró el trampolín y le dijo, hasta que no hagas 1000 saltos bien, no paramos. Bueno, otros ejemplos, la mamá le tenía las pestañas. ¡Ay! Se me cerró el libro. Tipo, le ponía tintura en las pestañas para tener las pestañas un poco más oscuras, le blanqueaba los dientes y si el blanqueador decía que lo tenía que tener 15 minutos, ella se lo dejaba 45, le tenía el pelo como súper... nada. Y bueno, Janet cuenta como que está todo el tiempo con muchísima tensión y con muchísimo estrés porque su mamá le repetía cada vez que podía que toda la familia dependía de ella y toda la familia dependía de su salario. Entonces, si no conseguía un papel, era un mal momento para la familia. O si... nada, entonces es como ella con 8 años, 9 años, tenía que llevar en la espalda toda la economía familiar prácticamente. Entonces todo ese estrés en una desencadena que ella está viendo para ver si la van a llamar para una audición o no. Y ella quería, por Dios, que le den ese papel para que su mamá esté contenta. Y en una escucha una voz en su cabeza, que esta parte es graciosa, pero es también terrible, que escucha una voz en su cabeza que le empieza a decir, tipo, bueno... para conseguir el papel, tócate 5 veces la etiqueta que tenés en la espalda, anda al baño, da una pirueta, hace tal cosa, prende y apaga la luz. Como que empieza a tener todos esos pensamientos súper obsesivos. Y ella en el momento cree que el que le está hablando es el Espíritu Santo. Entonces ella está re contenta porque dice, por fin me está hablando el Espíritu Santo y me está diciendo qué hacer, tipo, me está ayudando. Pero en realidad claramente era un TOC que se le empieza a grabar y el abuelo en un momento... que el abuelo es como la persona que más la veía a ella, le dice a la mamá, che, ¿no te parece que está teniendo comportamientos súper obsesivos? ¿Que está al borde de tener TOC? Tipo, trastorno obsesivo compulsivo. Y la mamá como, no, nada. Y ella ahí como en el primer momento se cuestiona y dice, che, espera, quizás no es el Espíritu Santo. Y quizás tengo una enfermedad, o quizás tengo algo, no sé. Entonces ella le pregunta a la voz en su cabeza, le dice, ¿sos el Espíritu Santo o sos un TOC? Y como que la voz le responde, no, soy el Espíritu Santo. Entonces ya está, como que ella dice, ah, no, ya está, era el Espíritu Santo, tipo, no tengo ningún problema. Bueno, y a medida que ella se va haciendo un poco más grande, tipo 11 años, tampoco es muy grande, empieza a quedar en un montón de castings y empieza a tener más papeles. Y por lo general, en los papeles en los que lo llamaban, eran personajes que tenían que llorar. Porque a ella le salía muy bien llorar en los castings. Y como que ella decía, es medio que una maldición, porque yo sé que si lloro bien voy a tener el casting, pero para llorar bien tengo que pensar en cosas súper trágicas. Entonces dice que para ella era súper traumático ese momento porque estaba en una sala repleta de toda gente grande, tipo directores, mirándola y ella teniendo que pensar en cosas tristes como la muerte de su hermano o como distintas cosas que ella fantaseaba en su cabeza como para ponerse mal y llorar. Y se angustiaba de verdad y lloraba de verdad y que lo tenía que repetir todo el tiempo porque después entre los castings como que se corría la voz de que ella sabía llorar muy bien. Entonces todo el tiempo tenía que repetir escenas de llanto y pensar muertes y decía que pensaba la muerte de todos sus familiares menos la de su mamá, porque la de su mamá era como la que realmente le afectaba y como que no quería ni pensar en la muerte de su mamá. Entonces pensaba la muerte de su hermano, que no le importaba tanto, y bueno, lloraba con eso. Pero dice que era, tipo, terriblemente traumático. Y bueno, en uno de esos momentos como así de no poder más, le dice a la mamá, che, mamá, no quiero actuar más. No, creo que no me gusta actuar. Y bueno, voy a leer textual lo que le responde. Tipo, la mamá le responde, no seas tonta, te encanta actuar, es lo que más te gusta en el mundo. Y dice, mamá lo dice de una manera que hace que suene como una amenaza. Y ella le responde, no, de verdad que no quiero, no me gusta, me hace sentir incómoda. Mamá hace un gesto como si se acabara de comer un limón. Se contorsiona de una manera que me aterra. Sé lo que viene a continuación. Y bueno, como que la mamá empieza a llorar y a decirle que no puede renunciar, que es su oportunidad, que es lo único que tienen. Y le golpea tipo el volante del auto, se pone toda histérica y toda la gente que está tipo alrededor los mira. Y dice que le empieza a dar miedo lo histérica que está y lo loca que se puso su mamá. Y ella le dice tipo, bueno, mamá, no importa, está bien. Y que apenas dice eso, la mamá frena, deja de llorar, se pone bien, como que era todo un acting, no sé. Y le dice a la mamá, bueno, mamá, ¿podemos escuchar esta canción que a vos te gusta? O sea, como súper cuidando todo el tiempo sus palabras y cuidando absolutamente todo como para que la mamá no le agarren estos ataques. Bueno, y acá empieza una faceta súper fuerte, que es cuando ella tiene alrededor 11, 12 por ahí. Nada, como que estaba todo el tiempo pendiente del cáncer, porque la mamá todo el tiempo nombraba la palabra cáncer y es como que siempre estaba con ese miedo en su cabeza. Entonces en una se ve en el espejo y ve como que le estaban creciendo las tetas y va y le dice a la mamá, ma, tengo un tumor en las tetas, me está saliendo un tumor. Y la mamá le dice, no, te están creciendo las tetas. Y acá ella dice, lo único peor que un diagnóstico de cáncer es un diagnóstico de crecimiento. Porque en el mundo de la actuación, mientras más chiquito aparentes ser, más papeles conseguís. Porque, o sea, ponele, los directores prefieren a una nena de 12 interpretando a una nena de 7 que a una nena de 7 interpretando a una nena de 7. Porque a los 7 años sos más inmaduro, no te pueden dar tanto trabajo y etc. Entonces ella como que siempre quería parecer más chiquita de lo que era. Y la mamá también la hacía parecer más chiquita de lo que era. Y acá ella dice, si empiezo a crecer, mamá no me querrá tanto. A menudo llora y me abraza muy fuerte y me dice que quiere que siga siendo pequeña. Cuando lo hace, se me rompe el corazón. Me gustaría poder detener el tiempo. Me siento culpable por no poder hacerlo. Me siento culpable cada vez que crezco un centímetro. Entonces ella le pregunta a la mamá si hay algo que pueda hacer como para dejar de crecer o que no le crezcan más las tetas. Y la mamá le dice que sí. Que si es su sueño seguir siendo chiquita, ella lo va a hacer por ella y le va a dar una restricción en la dieta. O sea, prácticamente la va a desnutrir para que siga apareciendo chiquita, para que no le crezcan las tetas, porque no se puede desarrollar bien nada del cuerpo si no tiene alimentos. Y la empieza a poner una dieta súper estricta de 1000 calorías al día. A los 11 años, 1000 calorías no es nada. Y ella, Jeanette, dice, ah, bueno, si con 1000 calorías no voy a crecer tanto, si como la mitad de esto, me voy a quedar siendo chiquita mucho más tiempo. Entonces comía 500 calorías al día. Y es terrible porque ella cuenta cómo la mamá se ponía súper contenta cuando ella adelgazaba. Ella se ponía súper contenta cuando adelgazaba porque a la mamá le gustaba y se ponía feliz su madre. Entonces ella era feliz. Que la pesaba todo el tiempo. Ella misma se pesaba 5 veces al día. Que la mamá la medía todo el tiempo. Las piernas, los muslos, los brazos, las tetas, todo. Y dice que 2 veces se empezó a cuestionar apenas un poco si lo que estaba haciendo estaba bien. Que fue cuando fue al doctor, tipo al pediatra, y el pediatra le dijo que estaba desnutrida. Y después otra vez cuando su profesora de danza le dijo también tipo que estaba desnutrida, que parecía que tenía anorexia, que bla, bla, bla. Y su mamá como que siempre decía, ah, bueno, sí, no, le voy a hacer comer más. y nada, tipo, ni en pedo. Y ella escuchaba todo eso y como que no entendía. Dice, ¿pero por qué? Si los médicos dicen esto, estamos haciendo lo contrario. Pero ella como confiaba tanto en su madre, como que decía, no, no, lo que dice mi mamá está bien. Y bueno, después otras cuestiones que también la hacían sentir súper aniñada a ella. Primero, cómo la trataban. Segundo, por ejemplo, la bañaron hasta los 16 años. La mamá la bañaba a ella, y había veces que la bañaba a ella junto con su hermano, tipo ella tenía 14 y su hermano tenía 16, y los bañaban juntos, y dice que los dos estaban súper incómodos, tipo mirando, no se miraban, obviamente miraban para cualquier otro lado, y que la mamá, si le decían tipo, che, ma, me parece que ya nos podemos bañar solos, se reponía a llorar, como súper escenas terribles, y nada, por ejemplo, otra cosa, ella hasta los 14 viajó en la sillita de bebés del auto. Tipo las sillitas esas que te sentás arriba del asiento, que son para los bebés. En esa sillita se acuerda que fue a hacer el casting para iCarly y que quedó en la audición y que quedó con el rol de Sam en iCarly. Y vos ves las fotos, nada, era un flash porque ya era una adolescente. Que dice que en iCarly era súper amiga de Miranda, que es la que hace Carly, y que la mamá no las dejaba estar juntas, pero que bueno, ellas hablaban un montón por chat. Y que era re buena Miranda, que siempre la escuchaba. Y que ella dice que es un flash porque su personaje de Sam era todo lo contrario a ella. Ella era súper aniñada, súper como para adentro. Y el personaje de Sam es re bruta, re así de decir las cosas, re guaso, malas palabras, todo así. Come un montonazo el personaje de Sam y ella comía 500 calorías al día. O sea, era como que era meterse en la piel de una persona totalmente distinta. Bueno, y ahí pasan los años en iCarly. Y da su primer beso ella en cámara con el que era de Freddy, el que hacía Freddy. Y dice que su primer beso fue horrible porque el creador, que después empieza a hablar de eso, que el creador es el productor, el director de Nickelodeon, que hay un montón de testimonios de que es súper creepy. Es más, después lo denunciaron por un montón de abusos y cosas returbias. Y bueno, como que ella, aparte de que era un momento súper incómodo porque ella nunca había hecho nada, que le gritaban, como que el director estaba súper enojado, le decía, pero mueve bien la cara, tipo, que parezca que es un beso de verdad, no sé qué, bla, bla, bla. Y que fue un momento de mierda. Entonces dice, mi primer beso fue en cámara, mi segundo, mi tercer, mi cuarto, mi quinto, mi sexto y mi séptimo beso fueron en cámara, porque tuvimos que repetir la escena 7 veces. Bueno, y a partir de esto, como que empieza a hablar del creador, que es este director que lo veían todo el tiempo, y que era una persona terrible. Dice, siento que el creador tiene dos caras. Una de ellas es generosa y excesivamente elogiosa. Puede hacer que cualquiera se sienta como la persona más importante del mundo. Su otra cara es mezquina, controladora y aterradora. El creador puede destrozarte y humillarte. Lo he visto hacerlo cuando despidió a un niño de 6 años por decir mal una frase en un día de ensayo. He visto al creador hacer llorar a hombres y a mujeres adultos con sus insultos y sus palabras degradantes. Siento que siempre tengo que estar a la guardia con él. Con el creador me siento igual que con mamá. Si los pusiera los dos juntos en la misma habitación, creo que me moriría. Que era re creepy porque ellos estaban por en la mitad de la serie y los junta tipo a ella y a la mamá y le dice, le quiero ofrecer a Janet un programa para ella sola, pero no se lo puedo dar ahora porque le está yendo muy bien a iCarly. Entonces cuando termina iCarly vamos a hacer ese programa de Sam sola. Pero para hacer ese programa, ella tiene que portarse bien y hacerme caso en absolutamente todo lo que le diga. Y ella después dice, estoy preocupada. El creador fue muy claro al decir que su oferta tenía una condición. Que lo escuchara, que siguiera sus consejos y que me dejara guiar por él. Chan. Y bueno, y Carly se empieza a hacer muy famoso. Tipo, excesivamente famoso, le va muy bien al programa. Y ella empieza a tener muchísima fama. Entonces cada vez que salía a la calle, la gente la frenaba, le pedía autógrafos. Como que estaba súper atenta de ella. Había un montón de noticias de ella en las revistas, en todo, fotos de ella, de su cuerpo, no sé qué. Como que estaba súper expuesta y empieza a tener una faceta de muchísimo estrés y de sentirse muy mal con ella. Y odiar lo que hacía. Como que antes ya odiaba la actuación, bueno, ahora odiaba porque tenía que actuar más toda la fama que ella nunca le había pedido, nunca le había querido. Y ahí recién le empiezan a aparecer distintos pensamientos de que quizás estaba haciendo todo esto por su madre y que estaba dejando su felicidad de lado por la de su madre. Pero solamente lo empieza a pensar. Todavía no se lo cuestiona. Y acá dice, a veces la miro y la odio y luego me odio a mí misma por sentir eso. Como que empieza a tener esos sentimientos súper contradictorios de odiarla y decir, hija de puta, vos me metiste en esto, estoy siendo famosa, mucho estrés, un montón de cosas horribles por tu culpa, pero al instante siguiente decir, ¿por qué estoy pensando esto? Y como tapar toda esa serie de pensamientos que había tenido. Después dice que a los 16 ella menstruó por primera vez y que la llama la mamá y le dice, mamá, estoy sangrando. Y como que ella no sabía bien qué era la menstruación, no sé si tiene algo que ver con que sean mormones o con que la mamá estaba pirada, pero como que había un montón de cosas que no le explicaba. Y la mamá como que le empieza a decir, ay, no, no, qué bajón, tipo, lo siento, no sé qué, bla, bla, bla. Como que agarra la situación como si fuera súper trágico que ella menstruara. Entonces ella se siente súper mal y dice, no quiero crecer, no quiero crecer, teniendo 16. Y empieza a ponerse mucho más estricta con su dieta. Y después se le va la menstruación, porque si vos estás teniendo problemas alimenticios o si estás medio desnutrida, tu menstruación se corta. Y a ella después se le cortó por mucho tiempo. Y bueno, después cuenta que acá empieza una nueva faceta a sus 18 años, que como que iCarly se había frenado por unos problemas de no sé qué, pero era como unas vacaciones, un tiempo. Entonces en ese tiempo le recomendaron que se convierta en cantante. Y ella empieza a cantar, empieza a sacar canciones de música country, qué sé yo, y en una va a tener su primera gira. Pero antes de su primera gira, se entera por un mail que la mamá le había mandado a su hermano que la mamá había recaído en el cáncer. Entonces ahí ella le pregunta, tipo, che, ¿más verdad que recaíste en el cáncer? Y bueno, nada, como que le dice que sí, pero que no quiere que ella se pierda su gira. Entonces, por un lado, ella como que estaba triste porque, obviamente, la mamá tenía cáncer horrible, pero estaba contenta porque iba a ser la primera vez que ella se iba a ir lejos de la mamá. O sea, toda su vida, absolutamente a todos los lugares a los que iba, su mamá estaba con ella. Y esta iba a ser la primera vez que iba a estar días lejos. Y dice que fue muy liberador, pero que al mismo tiempo, eso, se sentía súper culpable porque decía, yo la estoy pasando bien y mi mamá tiene cáncer, pero que por primera vez empezó a comer bien, tipo disfrutar de la comida, y cuando terminaba de comer se sentía súper culpable, pero como que disfrutaba y decía, qué loco. Y que en ese momento también empezó a darse cuenta que estaba muchísimo menos estresada. O sea, que estaba mucho más tranquila sin su mamá mirándola todo el tiempo y sin ella estar todo el tiempo intentando complacerla. Bueno, después otra cosa con el creador, que era súper creepy, que el chabón como que le decía, dale, toma alcohol, toma alcohol. Y le daba tipo un vaso con whisky, no sé qué, y ella le decía, no, no puedo tomar alcohol. Porque tengo 18 años y en Estados Unidos es hasta los 21. Tipo, a los 21 puedes empezar a tomar. Y él le decía, dale, nadie te está mirando, toma, no sé qué. Los de Victorio se emborrachan todo el tiempo. Los de iCarly son re santurrones, tipo, tomen alcohol. Y ella está como, bueno, porque tenía que hacer todo lo que el creador les decía. Y bueno, tomó alcohol y después como que el flaco estaba, nada, era súper creepy. Como que era toquetón, nunca en pasarse a ningún extremo, por lo menos lo que decía en este libro, pero sí tipo agarrarle los hombros y hacerle masajes y como decirle, ay, estás recontracturada, no sé qué, y todas cosas súper, nada, creepies. Bueno, y ahí ella consigue su primer departamento para ella sola y se va a ir a vivir sola, tipo cerca de los estudios y qué sé yo, y la mamá como que, bueno, sí, la deja ir a vivir sola, pero medio con trampa, porque el primer día le dice, no me puedo quedar a dormir, ya que es el primer día, miramos esta película, bueno. Y después como que la mamá se instaló en su casa. Entonces vivieron juntas como 6 meses. Y bueno, ella, me olvidé decir, en la gira esta que tiene, se enamora de su guitarrista, que es Joe, y se dan su primer beso. Su primer beso por fuera de cámaras. Y como que empiezan a salir juntos. Pero bueno, no tenían relaciones porque ella no quería tener relaciones hasta el matrimonio. Y el chabón es como que siempre medio que la forzaba o medio que la llevaba a hacer cosas. Pero bueno, nada, relación súper extraña. Y en una se van de vacaciones juntos a Hawái. Le miente a la mamá y le dice que se va con otro amigo que era gay. Entonces la mamá como que la dejaba estar con él. Y los paparazzi, le sacan fotos a ellos dos juntos. Y la mamá le manda un mail que es terrible. Bueno, no lo voy a leer todo, más o menos un resumen. Es como que ella le empieza a decir que está decepcionada, que es una zorra, guarra, usada, mentirosa, manipuladora, mala, monstruo, asqueroso. Bueno, alguna de las palabras que usa. Le dice que es una hija de puta, que cómo se va a ir con ese chabón, que es un asqueroso, no sé qué, bla, bla, bla. Todo así la putea de arriba abajo y al final pone, con cariño, mamá. Postdata, cuando puedas enviarnos el dinero para comprar una nueva heladera. La nuestra se rompió. Después dice que le mandó 22 mails más, llamadas perdidas, qué sé yo, y entonces como que decía, bueno, nada, en este le decía, vos me provocaste el cáncer, vos me hiciste que me aparezca de vuelta el cáncer, si me muero va a ser tu culpa. Y después siempre le decía, acordate de mandar la plata para la heladera, o acordate de mandar la plata para, no sé, como súper loco. Y cuando se juntan a hablar de eso, de lo que había pasado, y ella le quiere explicar que le gusta este show y no sé qué, como que finge demencia absoluta la mamá cuando la ve, y le dice, ah, ¿viste el programa de tele que salió ayer? ¿Viste el capítulo nuevo? No sé qué. Como que de repente dice ella que empiezan a tener un dinamismo súper distinto entre ellas dos de hablar solamente de cosas pelotudas. O sea, como fingir demencia a los temas importantes y hablar de cosas pelotudas todo el tiempo. Y la mamá le dice, ¿vas a cantar esta canción en mi funeral? Y ella como que dice, bueno, no sé, ¿querés que la cante? Sí, 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 sí. A ver, practica, cántala. Y ella le empieza a cantar y dice, no, 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 con más emoción, yo quiero que llores, que la sientas, que la gente sepa que estás sufriendo por mí. Y ella como que empieza a cantar y dice, no, pero más triste tenés que estar. O sea, como que, nada, está loca la chabona. Bueno, después en un momento la mamá empieza a estar mal de verdad, tipo empieza a estar cada vez peor y entra en coma. Y ella como que no sabía qué hacer, quería agarrar algo que la distrajera y se va al Burger King a comer una hamburguesa. Y empieza a comer un montón, tipo un ataque de atracón. Y la mamá lo primero que le dice cuando se despierta es que le habían contado que había ido al Burger King, que no podía comer esa cantidad de verga y que se tenía que cuidar con su peso. Bueno, en el medio se termina iCarly, la chabona corta con Joe porque no le gustaba más, qué sé yo, y porque nada, era una verga su relación. Pasa un par de tiempo más, la mamá vuelve a estar mal, la internan de vuelta, vuelve a estar en coma y ella dice... La única cosa que sé que quizás la puede despertar del coma y es decirle que bajé muchísimo de peso y que nada, tipo, que esté contenta por mí. Y que dice que se lo dice y que se sienta tipo esperando a que ella despierte para que la felicite y que cuando no lo hace se da cuenta posta que la mamá está por morirse. La mamá sigue internada mucho tiempo más, ella sigue con su vida, empieza a grabar Sammy Cat, que dice que es una mierda Sammy Cat, que Ariana Grande como que le permitían hacer todo. Entonces podía faltar un montón de tiempo al reparto, hacer un montón de cosas por su carrera y qué sé yo, y que ella tenía que estar todos los días ahí, entonces que la odiaba por eso, pero porque en el fondo la envidiaba, y que tenían que hacer capítulos sin Kat, digo. Entonces era Sam sola, y decían, Kat está dentro de una caja. Entonces era el capítulo ella hablando y como si Kat estuviera dentro de una caja, pero en realidad era que Ariana Grande estaba de gira o cualquier otra cosa. Y bueno, en uno de esos momentos... Se va, tipo, la mamá está muy mal y el amigo suyo le dice, che, vamos de viaje, distraigámonos un poco. Y se van de viaje y ella ahí es la primera vez que prueba el alcohol de verdad. Tiene 21 años y se pone re en pedo y como que se da cuenta que con el alcohol está súper desinhibida. No piensa en la madre, no piensa en un montón de cosas y empieza a tener una relación súper tóxica con el alcohol. Dice como que desde la primera vez que tomó, las próximas 3 semanas tomó todos los días hasta ponerse en pedo. Mal. Y bueno, ella estaba yendo a un evento importante, qué sé yo, y el papá le avisa, tipo, che, venite a la clínica, que me parece que mamá se está por morir. Entonces ella va y, bueno, efectivamente la madre muere ese día, ella con 21 años. Y acá empieza la segunda parte, que es el después, que es más corto, pero bueno, es interesante. Dice como que de los primeros pensamientos que tuvo cuando se murió la mamá es que no tenía hambre. Y que estaba agradecida de que la tristeza le haya sacado el apetito. Y que también cuando después de un tiempo, estar mucho tiempo sin comer, le agarra un atracón. Y que ahí es la primera vez que puede vomitar. Y empieza, nada, un trastorno de bulimia súper fuerte. Dice que llegaba a vomitar 10 veces por día. Que se tomaba 9 vasos de alcohol por noche. O sea, la flaca estaba muy, muy en las últimas. Se le cayó un diente por la bulimia. La garganta la tenía súper irritada. Y nada, me parece como que está muy bien llevado todo ese tema de los trastornos, porque al ser tan gráfico y al ser tan terrible, o sea, como que vos lo escuchás y decís, no puede ser más terrible, o sea, cero romantización, ¿viste? Como la chabona súper mal, súper obsesiva, súper una vida miserable. Y es como que siento que quizás en nuestra sociedad está muy presente todo el tema de los trastornos alimenticios y como que siento que es muy fácil tender un poco a eso. O sea, como por lo menos tener pensamientos obsesivos con en torno a la comida o... No sé. Que siento que este libro te saca cualquier idealización o cualquier cosa que podrías tener en torno al tema. O sea, no idealización de eso, pero es como que decís... No, no. Mostrarte la otra cara de la delgadez y lo que tenía que hacer ella para mantenerse flaca. Y que era, nada, horrible. Posto horrible. Bueno, paralelamente, Sam y Kat se va al pique. O sea, toda la serie se va como a la mierda. Terminan cancelándola porque al creador como que lo acusaron de un montón de abusos emocionales y como que la situación ya no daba para más, entonces terminaron cancelando el programa. Y dice que antes que trabajaban de 13 a 17 horas por día. Terrible. Y le ofrecen, cuando termina el programa, $300,000 para que no hable de nada de lo que había pasado adentro de Nickelodeon ella en todos sus años de carrera. Para que se calle todos los maltratos, todas las cosas, todas las situaciones de mierda. Y ella le dice que no. Nada, por eso puede sacar este libro después. Bueno, resumiendo. Después le ofrecen un trabajo para una serie de Netflix. Ella dice que sí. Conoce a Steven, que es su próxima pareja. Salen un montón de tiempo. Tiene su primera vez con Steven. Ella ya había estado con otro chico antes. Y como que se pone a llorar porque dice que es la primera vez que siente lo que se debería sentir teniendo una relación sexual. Tipo, que se siente bien y que se siente cómoda. Y bueno, empieza a salir con este chico y en un momento ella vomita y él ve el vómito y le dice que tiene que ir sí o sí a terapia, así que ella empieza terapia. Empieza a ir terapia, empieza a tratar primero todos los trastornos alimenticios y todas esas cosas, y en una como que la terapeuta empieza a hacerle preguntas de su mamá. Y ella estaba súper a la defensiva y se pone re mal, tipo le empieza a agarrar un ataque de pánico porque no podía hablar de la mamá. O sea, como que tenía muy bloqueado todo eso. Entonces sale de la sesión de terapia y después le manda un mensaje y le dice, bueno, gracias por estos meses juntas, pero no voy a seguir con tu terapia porque me está haciendo mal. O no sé. Sigue con esta serie, qué sé yo. El novio de un día para el otro se vuelve súper cristiano, como mal obsesivo, qué sé yo, y le dice que él cree que es Jesús. O sea, como que empieza a tener de repente unos ataques místicos y después le diagnostican esquizofrenia. Y bueno, como que el chabón empieza a medicarse, qué sé yo, empieza a estar bien, pero después se vuelve súper adicto al porro y fuma todo el tiempo y dice que está todo el tiempo drogado, que no hace nada de su vida, que es súper dependiente de ella, que tiene una relación horrible. Y en medio de eso, el papá le cuenta a ella que no es su papá biológico. Que su papá biológico era otro, que su mamá lo engañaba con otro tipo. Él sabía que ellos no eran sus hijos. Entonces, como que ahí ella es el momento en el que se empieza a cuestionar a su madre. Como que es la primera vez que se empieza a replantear que su mamá quizás no era la persona que ella creía. Y como que eso le permite abrir una puerta a empezar terapia y empezar a hablar de eso. Muy de a poco. Bueno, empieza a ir terapia con un nuevo chabón. Le empieza a hacer bien. Deja al novio. Conoce a su nuevo padre biológico. Empieza a tratar todos los trastornos alimenticios. Y dice como que poco a poco empezó a recuperarse. Y empieza a poder ver toda la figura súper turbia que tenía de su madre. Y también deja la actuación. Entonces como que, bueno, ese terapeuta God la reayudó y termina el libro con que ella va a visitar la tumba de su mamá y que primero como que ve todas las palabras que están escritas en la tumba, que era tipo una mujer valiente, no sé qué, bla, 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 y como que le da risa porque dice, ¿qué es esto? Pero que después también se repone a llorar porque la extraña. O sea, como que todavía tiene ese dilema de que a pesar de saber que la chabona era una loca, que la había maltratado, que la había abusado, que le había hecho un montón de cosas súper terribles y que ella saber que todos sus problemas tipo habían sido generados por ella, que aún así la extraña y como que había veces que lloraba su muerte. Así que bueno, nada. Así termina este libro. Es terrible su historia. O sea, terrible, mal. Pero bueno, me pareció interesante contárselos. Me duele la garganta. No sé cuánto durará el episodio, pero grabé 45 minutos al hilo. Oh, así que nada. Gracias por escucharme. Díganme si les interesa que haga algún episodio más así, de este estilo. Denle 5 estrellas al podcast. Síganme en Instagram, Almendra Veiga. Y bueno, nos estamos escuchando. Nos vemos en el próximo episodio.